Este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros amigos de Resilient Fightwear. Resilient Fightwear es una marca de equipo de Muay Thai, de MMA, increíble. Unos diseños poca madre, unos diseños que la neta, pocas marcas puedes comparar con eso. Unos shorts súper chingones, los mejores shorts de Muay Thai que he utilizado en mi vida. Unas playeras súper suavecitas, súper cómodas. Unas sudaderas inmaculadas. Hacen de todo, también acaban de sacar unos guantes de MMA y de box o de Muay Thai, como los quieras utilizar. Diseños increíbles, la neta, es un negocio súper chido. Una marca que la neta soy súper fan, no puedo recomendar lo suficiente. La neta, chéquenlo, tienen de todo. Consiéntanse, entrenen como un campeón. Ya saben cómo funciona, si te ves bien, entrenas bien y si entrenas bien, peleas bien. Así que vayan y consiéntanse. También este episodio también está traído a ustedes gracias a los amigos de Sponsor the Fighters. Sponsor the Fighters es una comunidad online dedicada a conectar atletas de deportes de contacto con marcas que puedan representar y que puedan ayudar a crecer. Ahora, también si eres una marca, también te puedes unir a la comunidad para encontrar atletas que puedan representar tu marca y puedas apoyar a estos mismos atletas a que crezcan en su nivel y al mismo tiempo crezca tu marca como tal. Lo único que tienen que hacer siendo una marca o un atleta es entrar al sitio web, llenar unos formularios y ¡pum! Ya eres parte de la comunidad. Ya sea como atleta o como marca, nada más tienes que llenar el formulario adecuado y ya estás en el listing y ¡pum! Te van a ayudar a conectarte con marcas o van a ayudarte a conectarte con los atletas que necesitas para que tu marca crezca, y es una forma de crecer increíble. La neta, no puedo recomendarlo lo suficiente. De hecho, ellos mismos me conectaron con Resilient Fightwear. Disfruten ese equipo, y busquen el apoyo con esa comunidad. La neta, es increíble lo que ellos hacen.
Damas y caballeros, ladies and gentlemen, my name is Big Mo, and I am pleased to welcome you to your podcast main event. Introducing first, your host, he hails from Mexico City, Mexico, presenting Chair Monster, Jose Manuel. I am ready. Our host is ready. Are the listeners ready? No, I said podcast listeners tuning in across the world. Are you ready for Che Monster Talks?
Bueno, pues el invitado del día de hoy, de hecho, me dio clases en la secundaria. Actualmente ya es coach de entrenamiento para resistencia, para corredores y triatletas, Camilo Arriaga Hernández. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias, José Manuel, por la invitación. Y sí, fui tu maestro de inglés hace ya no tantos años. Creo que me veo un poco más viejo lo que realmente soy. Pero sí, ahí nos conocimos.
Sí. Ya, creo que como 6 años.
Siete años,
wow.
7 años, estabas en segunda de secundaria.
Chale, sí, cierto, ¿no? Ya también yo me sentí viejito, caray.
No, a mí ya me salieron canas, ya tengo una hija, o sea, pasaron muchas cosas desde entonces. Una de ellas fue decidir aventarme y ser entrenador de deportes de resistencia. Aunque sigo como maestro de inglés, pero sí, yo creo que mi idea es algún día dedicarme full time, ¿no? A ser coach.
Es muy divertido ser coach, la neta. O sea, sí, el ver el progreso y todo eso, sí es muy padre, la neta. O sea, luego sí es molesto que hay gente que no quiere hacer lo que le dices.
Es todo un reto ser coach, ¿no? Creo que a mí me encanta analizar las métricas, ver qué es lo que están haciendo y como dices, a veces frustra como entrenador que, que no hagan los entrenamientos, que te digan, haces toda una planeación y de repente das cuenta que no lo están llevando a cabo. Pero, pues mira, era como cuando los alumnos no entregaban la tarea, ¿no? Igual te frustrabas, pero no hay que enojarse, más bien hay que buscar la manera de darle la vuelta y de indagar el por qué el atleta no está haciendo el entrenamiento. Puede ser, pues no está motivado, ahora en la pandemia pues ha sido difícil. Puede ser, te digo, puede ser motivación, puede ser que está lesionado y no te lo ha dicho. Hay muchos motivos por los cuales alguien no hace un entrenamiento y no es nada más por flojo, ¿no?
Sí, es una cosa bastante complicada. Está muy chido. Dinos, ¿cuántas carreras te has echado tú ya?
Híjole. Mira, de triatlones perdí la cuenta como en 35.
A la madre.
Llevo casi 12 años que me metí al mundo del triatlón y desde el principio fue competir. Porque, o sea, sí debo reconocer que en lo personal, para mí la competencia es muy importante y no tanto el ganar. Me encanta las pocas veces que he sido podio, pues me encanta, pero el rush de estar en la competencia, de enfrentarte a tantas cosas que pueden pasar ahí, me encanta. Entonces, pues sí, perdí la cuenta como en 35, solo de triatlón. Ya si le agregas carreras pedestres o de ciclismo, pues no son tantas, pero pues sí, varias, ¿no? Entonces sí, sí hay varios años ahí de experiencia como competidor y amateur, ¿no? O sea, no, no voy a decir que llegué a un nivel profesional, pero sí llegué a un nivel alto, ¿no? Respetable dentro del nivel amateur. Y pues es algo que me gusta compartir, ¿no? Por eso también me encantó la idea que me invitaras al podcast.
Sí, no, es muy padre. O sea, yo odio correr, la neta, o sea, pero sí, sí me gusta la idea detrás. Yo cada vez que me toca hacer cardio lo sufro, pero pues se tiene que hacer, ¿no?
Porque no has corrido conmigo, no, no es cierto. Porque si entrenaras conmigo te encantaría correr. Pues lo que pasa es que correr yo lo defino como algo que es muy árido, ¿no? O sea, es un momento en el que te enfrentas a ti, a tu mente, a todo lo que está pasando por tu cuerpo, y es algo que también se tiene que aprender a hacer. Todos pensamos que sabemos correr por el simple hecho que nos desplazamos de punto A al punto B, pero no necesariamente es técnicamente hablando, no, no necesariamente es correr, ¿no? Más bien te estás desplazando. Y por lo tanto, pues aprender a correr lleva tiempo. Todos, yo creo que empezamos corriendo y pensando que lo que estamos haciendo es lo que es. Que estamos corriendo un ritmo de carrera que es muy bueno y a los 10 minutos te encuentras con que ya te cansaste.
Sí.
Y tú vuelves a ver, no sé, el reloj o la distancia y dices, pero pues avancé 2 kilómetros en 10 minutos o kilómetro y medio, esto no sirve, ¿no? Entonces como que hay muchas cosas que te pueden bajar ahí, te pueden bajonear, pero que pues llevando un programa, la verdad es que yo creo que yo lo voy a invertir un poco y te diría, si yo me pongo a hacer como pesas y llevo un programa enfocado para hacer pesas y que no sean solo complementario al deporte que hago, es igual, yo creo que tendría el mismo efecto, le agarraría como más cariño al levantar fierros, ¿no? Pero correr es igual, o sea, no, no lo sé, no me atrevería a decirte, igual cuando estés más grande te llega el momento y decides probarlo. Porque me he encontrado eso, que hay mucha gente que fue creciendo y ya está, no sé, en sus 40s y se encuentra con que quiere correr. Hay otras personas que me han dicho que correr es como hacer meditación activa. No medito, pero les creo, ¿no? Y yo creo que todo lo que les sirve o te funciona, pues está perfecto.
Sí, no, lo que sea por mantenerse sano.
Así es, sí, lo primordial.
Sí, sobre todo, pues vivimos en un país que, seamos sinceros, hay cero cultura de salud. O sea, ni con los pinches sellos de exceso de calorías, exceso de azúcar y exceso de... Todo el mundo, seamos sinceros, se lo pasa por el arco del triunfo. O sea, tuvieron que matar al Osito Bimbo para que la gente se diera cuenta y ni siquiera lo lograron matar a él.
No, porque los equipos de marketing, o sea, debo reconocer que se ha, no, anotaron unos golazos ahí, encontraron las lagunas, unas lagunas enormes en la norma, pero sí, tienes razón, somos un país que no tiene cultura de ver el ejercicio como algo, como parte de una disciplina, como parte de tu vida. Yo creo que, o sea, gente que juega fútbol hay millones en México, ¿no? Que los sábados, los domingos, o juegan 3, 4 veces por semana, pero pues de ahí se van por unos tacos o a echarse unas chelas y no está mal, está bien, es parte de socializar, pero pues no es lo más sano.
No, no, y además, o sea, no agarran ni se preparan para el partido comiéndose de que un arroz blanco el día anterior para llenarse de carbohidratos y energía, o no creo que estudien una dieta cetogénica como para que esos taquitos les hagan bien, no creo que estén muy
No,
fat
no.
adapted de estos, o sea, seamos sinceros,
Yo
es...
jugué fútbol llanero muchos años, y para
Ajá.
nada te preparas al partido. O sea, a duras penas calientas.
Sí,
Y,
es...
o sea, y medio calientas antes del partido, como que ahí te haces güey, que estás estirando, y unos pasitos yogui, y ya estoy listo para entrar, ¿no? Y entras, pero eso fue todo, y jugué, y a lo mejor. Si eres muy, muy malo como yo, pues jugaste 40 minutos, ¿no? Y es como tu ejercicio de la semana.
Exacto, es eso y terminas y estás todo cansado. Es como, no, pues me voy a echar la famosísima caguama banquetera,
Es una caguama.
unos taquitos de perro.
O sea, sí. No, no, no. O sea, no hay manera de
De
medio de
balancear.
equilibrar lo que consumes después de jugar fútbol. Va, te voy a dar 90 minutos, órale. ¿Cuánto puedes gastar de energía 90 minutos de fútbol? O sea, a nivel amateur, así en el que muchos hemos jugado. No mucho, porque pasas una buena parte del partido caminando.
Sí, exacto.
Y después vas y te tomas unas chelas, ¿no? O varias, y te comes unos tacos, o unas pizzas. Y listo, y eso ya fue tu ejercicio de la semana. Ahora que decías, parte de esto de la cultura, yo creo que es bien importante. Algo que a mí me preocupa es que cada vez hay menos espacios para justo ir como a caminar, ir a correr. Hay más centros comerciales. Hace unos años leí que más o menos el 5% de la población en México podía pagar un club deportivo. Yo, digo, a lo mejor esa estadística fue antes de que entrara Smart Fit y todo esto, ¿no? Pero de todas maneras, también ir a un Smart Fit, si te toca hora pico, puedes estar, yo creo que en la fila para usar un aparato 15 minutos si no te toca usarlo, ¿no? Estás esperando tu turno porque hay tanta gente
Sí, caray.
que te rompe todo, o sea, que tu cuerpo no genera adaptaciones porque estás ahí nada más formado. Entonces, eso creo que es bien importante, ¿no? Espacios seguros, donde puedas practicar deporte, donde puedas correr, donde las mujeres puedan salir y correr y sentirse seguras, eso es bien
Sí,
importante.
caray.
O sea, yo ahorita la pandemia estoy corriendo en la calle y no tengo ningún problema, pero mi esposa, por ejemplo, sale a correr y si es como que, bueno, yo salgo en la noche, yo salgo en la mañana por obvias razones. Y de todas maneras, pues hay gente que le ha gritado, ¿no? Es como, güey, está corriendo, ¿no? O sea, ¿qué onda? Entonces, eso también, algo que a mí me impresiona y no tengo nada contra los perros, ¿eh? Me encantan. De verdad, adoro a los perros y los gatitos también. Pero aquí en la ciudad hay muchos parques que hay áreas de juego para perros que son más grandes que las áreas de juego para niños.
Sí, es cierto, sí, es cierto, no
O
lo había
sea,
pensado.
y el parque huele a caca de perro.
Híjole, sí.
Entonces, ¿quién va a ir a darse una vuelta y hacer unas lagartijas o usar los aparatos, lo que sea, si huele a caca de perro. Son muchas cosas, ¿no? Hay cuestiones que se deciden desde las personas arriba, ¿no? Que administran este país y que pues, ellos tienen sus motivos y razones. Hay otras que creo que nosotros como usuarios no aprovechamos o abusamos de ellas o no las cuidamos. Entonces, pues, sí, es un tema bien extenso.
Sí, la neta está muy raro todo. Sí, se debería de poder normalizar ahí, como de balancear el área de perros con la con la de niños, que también, o sea, que las amenidades para hacer ejercicio pues, estuvieran limpias, porque puta, la neta, yo creo que nadie se atrevería a hacer barras haciendo un fierro viejo asqueroso que seguro te cortas y te da tuétanos. Sí, cosas que
Exacto.
están destruidas, o sea, la neta, sí hay que darle servicio a las cosas. Y el problema es que, seamos sinceros, es mucho más fácil no hacerlo.
Es mucho más fácil y mucho más barato no hacerlo. Entonces, pues sí. Pero pues por otro lado, tiene sus riesgos, pero por ejemplo, salir a correr pues, no te cuesta pues, nada, pero tienes que estar pendiente de los coches, como que agarrar una ruta que ya conoces y ahí darle una y pues, explorar, ¿no? Yo conozco gente que la verdad es que corre muchos kilómetros alrededor de la ciudad, me impresiona eso y me parece muy padre, ¿no? Que salgan y, no sé, corren 12 kilómetros, van, vienen del Zócalo. Entonces, pues me gusta eso, ¿no? Me gusta también que la gente se apropie de la ciudad y que puedan aprovechar el espacio, ¿no? Eso también lo mismo que pasa con las bicis, ¿no? O sea, pues las ciclovías son muy controversiales. Yo creo que por algo hay que empezar. Creo que el transporte en la ciudad tiene que ser multimodal, ¿no? No puede ser siempre coche, transporte público o solo bici, ¿no? O sea, pues esta ciudad es tan grande, hay tanta gente que necesitas que todos nos movamos de diferentes maneras. Pero bueno, las ciclovías, no quiero profundizar en eso, porque la verdad tampoco manejo todas las estadísticas, pero creo que son un comienzo, ¿no? Y que habrá que ver qué tanto funcionan. Pero ya me clavé en otras cosas.
Ah, pues sí, o sea, no, la conversación puede irse hacia donde sea, no pasa nada. Pero sí, o sea, es que también hay que aprender a coexistir, ¿no? Porque también yo, que la neta, mi familia es 100% de coches, y así luego no saben, luego si es cuando no hay estos pinches ciclistas que nos cierran tales calles para que estén ellos, pero es como, pues hay que aprender a coexistir, o sea, hay que entender, hay que aprender a coexistir tal cual, o sea, que. El problema es que luego muchas veces hay problemas de educación de los dos lados, tanto como el que conduce como el bicicleto. Que el problema es que, seamos sinceros, coche bici gana coche.
No, pues bueno, o sea, obviamente, pero sí, o sea, hay que coexistir, hay que cada quien en su lugar respetar las normas, ¿no? Por algo se pensaron de esa manera. Eso no quiere decir que también puedan cambiar, ¿no? Y adaptarse, pero sí, yo creo que hay muchas avenidas, calles importantes en la Ciudad de México que tienen más de un carril y que sin ningún problema podrías cederle. Y no cederle 100% a la bicicleta, sino ya sabes que el de la derecha es de la bici y vas atrás de ellos y si vas a dar vuelta o algo, pues bajas tu velocidad y si no, pues te pasas al carril de la izquierda y lo rebasas y hay formas, yo creo, ¿no? Es así como cuando bajaron los límites de velocidad en la ciudad y todo el mundo, me incluyo, pensé, ¿y cómo lo voy a hacer para manejar a 50 por hora, ¿no?
Sí.
Yo no sé otras personas, pero yo después de X tiempo ya se me hacía la cosa más natural y no tuve ningún problema.
A mí justo me tocó aprender con los nuevos límites de velocidad, así que no tuve que perder ninguna mala maña.
Y ahora ya agarraste otra maña porque pues ya puedes ir más rápido. O te mantienes en los 50 kilómetros por hora.
Ay, depende de qué tanta. Si te va ganando la naturaleza, te pasas todas las leyes por el arco del triunfo. No, no, no.
O pues te orillas y te bajas y
Sí. No, no,
haces
no.
lo
Depende
tuyo.
para qué te gane la naturaleza.
No, claro. No, por supuesto. O sea, sí, yo preferiría llegar a mi casa completamente.
Sí. Que toda le marcas así, de que alguien en tu casa de, oye, déjame abrirte la puerta, llevo 2 minutos.
Porque obviamente va a pasar que se te van a enredar las llaves en el pantalón o se te van a caer y
Es que,
sucede.
exacto, es como la impresora que huele el miedo, las llaves huelen el miedo, ¿sabes?
Ajá. O las dejas en el coche y tienes que regresar.
E
Sí.
exacto, o sea, puedes tener todo perfectamente listo y acomodado. Pero ahí es cuando, no, o sea, es como ir al gym y te toca hacer pierna y tienes así, y sientes que se te va a salir un pedo y no, no es un pedo. O sea, afortunadamente nunca me ha pasado, o sea, yo la
Te
neta
lo han
sí es como,
contado.
he conocido mucha gente, pero ponte tú, yo sí es como, no, me siento mal del estómago, ahorita no voy a ir al gym hasta la tarde. Y voy a hacer pesas aquí en mi casa, ¿no? O lo que sea. Pero es que no, no me puedo arriesgar. La neta es algo que me da demasiado pavor el cagarme en el gym. O sea, el deadlift y todas esas cosas, no, no,
Ah,
no se
bueno.
puede. No se puede. O
No,
sea.
no. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tú crees que te puedes cagar en la bicicleta.
Híjole, no lo sé. Yo creo que no, porque como el asiento te está apretando. O sea, los asientos de esos, no sé si sirva como corcho o cómo, o sea. Más
Más o menos el cuerpo es maravilloso. O sea, el cuerpo sabe que estás en la bici y puedes estar así la panza cargada y dices, güey, tengo que ir. No vas. O sea, por la posición del cuerpo. Hay, además desde el sillín, todo eso. ¿No? Bueno, al menos a mí no me ha pasado. Y conozco gente que no le ha pasado.
De seguro ha habido una o dos
Seguro.
personas. O sea, la gente que es verdaderamente competitiva, así agarra y nada más por
Ya
sacar
sé.
así el espíritu, hasta le echa ganas y hasta
No,
puja, caray.
o sea, tú ves a los ciclistas en el Tour de France o paran a orinar, nada más que nunca se ve en la transmisión. Pero pues imagínate, son rutas que tardan 5 horas en llegar, ¿no? En terminar. Todo el tiempo comen.
Sí,
Todo
cierto.
el tiempo van comiendo. Tampoco lo ves en la tele, que es algo que a mí me gustaría que transmitieran y nunca lo transmiten. Porque me parece bien interesante. Porque hay reglas incluso de dónde puedes, o sea, hay fit zones en ciclismo. No es como que, ah, ya todo el tiempo van a agarrar. No, entonces eso complica todavía un poco más, hay que hacer estrategias, etcétera. Entonces todo el tiempo van comiendo. Entonces también tienen que orinar, güey. Pues hay quienes se hacen encima de la lica. Hay otros que se paran y hacen al lado del camino y otros se orinan encima y se echan agua y
Es agua, no hay
agua
evidencia.
con agua y vámonos.
No hay evidencia.
No
Es
pasa nada.
el crimen perfecto.
¿Sí? O hay unos que no sé cómo le hacen, porque lo traen bib, es como una licra con unos tirantes. No, ellos siempre usan bib. Pues se sacan el pene y orinan así sentados, güey, en la bicicleta, güey. O sea, impresionante.
Lo practican durante el entrenamiento. No tengo
Es
evidencia, pero
parte.
tampoco tengo
No, no.
dudas.
No lo dudes, ¿eh? No lo dudes. O sea, a ese nivel practican incluso esas cosas.
Sí,
Te lo
no.
puedo asegurar. O sea,
Estoy seguro.
sí, o sea, practican vestirse. O sea, tú los ves cómo van rodando, cómo se van cambiando la ropa y van a, no sé, a X velocidad mucho más alta de la que nos podamos imaginar. Y se van cambiando la ropa, o se ponen chamarras, o agarran cosas del coche, o los curan si se caen, siguen rodando y ahí los van curando, ¿no? O sea, eso a lo mejor a ti que te encantan estos temas del dolor y eso, deberías de checarlo, porque de verdad yo hay veces que no sé cómo. Pues yo creo que es como el calor del momento, ¿no?
Es la
El
adrenalina, es el high
orgullo.
de adrenalina. Es el high de
Sí.
adrenalina, el orgullo. Es una mezcla de muchos factores, yo creo.
Y ahí van, o sea, van todos raspados, todos sangrados y los van agarrados de un coche y los van curando, ¿no?
Es una cosa rarísima. O sea, la neta sí está muy hardcore. Y lo que está muy cabrón es ahorita todas las controversias que ha tenido, por ejemplo, con Lance Armstrong, que hacía dopaje de sangre y todo eso.
No.
Ese güey, ¿cómo quiso chingar su reputación? O sea, se pudo haber retirado un año o dos antes y nadie se habría enterado, yo creo.
Es que el problema con Lance Armstrong, yo creo que todos hacen trampa. Yo creo que todos se dopan. Que digan que no. Y en parte también creo que es culpa del mismo deporte. Porque no puedes como someter a un ser humano a ese nivel de desgaste. Imagínate 21 días,
Híjole, no, hijo.
de los cuales tuviste 2 días de descanso, o tres, ¿no? O sea,
Y de
21 etapas.
competencia. Y no es solamente, no son 21 días de entrenar, son 21 putos días de competir.
Ok, exacto. Ahí me encontré unos datos, ¿no? De un ciclista, se retiró, su especialidad es ser sprinter, ¿no? Hay diferentes perfiles en los ciclistas. Están los sprinters, los que son escaladores o que son muy buenos para subir en montaña, ¿no? Ascensos. O los que hacen contrarreloj. Son tres perfiles de ciclista muy distintos, incluso los cuerpos son diferentes. Pero el caso es que este sprinter publicó los datos del Tour de Francia 2000 algo. No manches, o sea, es un cuate que genera una cantidad de watts impresionantes, pero aún así el desgaste día por día no se ve tan alto, pero lo sumas y es que les tendría que enseñar el cuadro y explicarles y cómo eso afecta de manera individual, porque sus métricas no son iguales a las tuyas, a las mías, etcétera.
Sí.
Pero solo para decirles, es 21 días de competencia. Es muy duro. Son rutas de no menos, o sea, casi todas son de más de 150 kilómetros. O sea, yo creo que no hay forma que solo con el alimento, un masaje y reposo, te puedas mantener, ¿no? Y luego, eso nada más te hablo de terminar las 21 etapas. Ahora piensa en competir para ganar la competencia.
Sí, porque seamos sinceros, si llegas a ese nivel, no estás ahí por participar.
Es que hay de todo. Es bien interesante. Los equipos de ciclismo tienen líderes, ¿no? Que son los. Y que
Ajá.
tú en tu equipo a lo mejor dices, no, bueno, José Manuel es muy bueno para cerrar en en los sprints. Entonces, ¿cuántas etapas de sprint hay? Pues hay ocho. Ok, en esas ocho vamos a luchar para colocar a José Manuel y que él se rompa la madre en el sprint y lo gane, ¿no? Pero no tenemos escaladores o no tenemos un ciclista que pueda competir para ganar la clasificación general. Entonces, la estrategia del equipo entonces es colocarte a ti durante ocho etapas para que tú busques ganarlas, ¿no? Otros tienen sprinters. Es lo mismo que en todos los deportes. Los que tienen más dinero, más presupuesto, tienen ciclistas para cubrir todos los perfiles, tienen unos equipazos en donde o cuatro ciclistas por lo menos trabajan para que el denominado líder gane la competencia, la general, ¿no? Entonces es bien interesante porque tú lo dices, ¿no? Ya a ese nivel todos están ahí para competir. Sí, por supuesto. Pero hay unos garbanzos de libra que todas las energías o todos los esfuerzos del equipo se enfocan para que ellos ganen. Entonces entra también las ambiciones personales. Hay muchas cosas en juego. Es bien interesante.
Sí. No, el caso de Lance Armstrong, lo que también es que el cabrón tenía una reputación tan buena. O sea, era el güey que perdió un huevo. Todo el mundo tenía sus pulseras de
Era un
Livestrong.
sueño del marketing, yo creo, ¿no?
Exacto, o sea, era un pinche santo. O sea, el cabrón era como de no ma, o sea, mira, este es el role model que necesitamos. Por esto la gente va a volver a ver el Tour de París. Tour de Francia, la chingada.
Totalmente.
Este güey nos va a salvar como industria. Esta es la nueva cara de este deporte. Míralo, solo le queda un huevo. O sea, hasta sacaban su huevo cubierto de oro en TED, según. No sé si te acuerdas que el jefe de
No.
este. De esta. Las, ajá, en TED que salía que el jefe tenía cubierto el huevo de Lance Armstrong en oro. Y que lo veía nada más para meditar. O sea, ese nivel de popularidad tenía, que era, güey, es sinónimo con resiliencia y con ser un chingón.
No, él exacto, él englobaba todo eso que mencionas y me recordaste un comercial que había justo de él, de Nike, que hacía alusión al dopaje, ¿no? Que en inglés decía, What am I on? I'm busting my ass every morning, algo así, ¿no? I'm on the saddle, ¿no? Entonces, ahí todavía pues, no salía a la luz todo este rollo, pero era un sistema súper complicado de dopaje donde se cambiaban la sangre, si era necesario hacer un pit stop por ahí para cambiar las muestras de orina y pasar de orina limpia, la pasaban. O sea, no estaba solo. Y eso creo que, o sea, es muy criticable doparse, puesto que está en contra de las reglas.
Sí.
Pero creo que cuando todo el mundo lo hace, ya se vuelve un juego como, ah, no, es que Lance Armstrong tuvo un sistema de dopaje mejor que el nuestro, entonces hay que denunciarlo. Y eso creo que fue lo que pasó, ¿no?
Exacto,
Que
es
él tiene mejores drogas de enhancement, ¿no? Hay que acusarlo, hay que ponerlo a la luz. Todos nos dopamos, pero él tiene las mejores. Y eso no puede ser, no es justo, no estamos parejos.
Es como si Mr. Olympia se quejaran de estos pinches fisicoculturistas que están en 3% de grasa y pesan 140 kilos y dijeran, no, güey, ese cabrón usa anabólicos.
Exacto.
Mira a Ronnie Coleman, mira a Arnold Schwarzenegger, esas chichis no se consiguen así naturales.
Ándale, ándale. Eso fue lo que pasó fue algo completamente político, pero bueno, o sea, yo a veces creo que deberían de ser abiertos en cuanto a las sustancias que usan y tratar de controlarlas nada más o cambiar algunas reglas, porque no me encanta, ¿eh? No con eso quiero decir que estoy a favor del dopaje, ¿no? No, no me encanta, no estoy para nada a favor de, pero pues todos ellos lo hacen, ¿no? Y que acusen al que lo hizo mejor que ellos, pues así fue como, se me hizo como muy chafa.
Además, es un deporte que también, o sea, ahí no hay tanto peligro, porque por ejemplo en el fútbol americano, en el rugby, en cualquier deporte de contacto, puta, pues el cabrón, si solo un güey usa anabólicos, ahí sí se nota la diferencia, ahí sí es más peligroso, porque estás infligiendo pues fuerza sobre otra persona, ahí estás pues, en una bicicleta, ahí estás tú contra ti mismo, no estás compitiendo contra los demás directamente, pues atacándolos.
Exacto, ¿no? No hay, o sea, no es físico, ¿no? No hay.
Ajá, no estás chocando contra ellos.
Exacto. O sea, sí, si tú decides meterte algo, pues también es bajo tu riesgo, ¿no? O sea, no, no sé si has visto el documental de Netflix, creo que se
Ah,
llama El vuelo.
Ícaro. Ícaro. Uf.
Qué fácil es, ¿no? O sea, y
Sí.
estás viendo que es un cuate que es ciclista amateur. Es bueno, es un buen ciclista amateur. Pero pues qué fácil consiguió un sistema de dopaje.
No, y además consiguió que el protocolo de dopaje se lo diseñara el don chingón de Rusia.
De
O sea,
Rusia, exacto.
no solamente consiguió anabólicos y chochos, que iba con doctores y era, ¿cómo estás? No, pues todo bien, quiero unos chochos. Ah, bueno, acá tienes trembuterol, que sí,
De
tal.
lo mejor que había en ese momento y
Sí.
solo le llevó dos llamadas por teléfono, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Quiero hacer esto. Ah, sí, cómo no, tómate estas pastillas y tantos días y luego cambias a esto y luego te metes esto otro. O sea,
Exacto,
impresionante.
y luego llega con el ruso y el ruso le dice, no, 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 no vas a hacer eso, te vas a inyectar en la nalga, no en la pierna, en la nalga. No van a ser tantos miligramos, va a ser el doble y un día sí, uno no.
Sí, no. Sí, es un tema bien, Entonces, digo, no estoy a favor. Alguna vez leí en proceso que era muy fácil, por ejemplo, para los ciclistas amateur en México conseguir EPO, ¿no? Y de repente, pues, te hace dudar, ¿no? De los que competimos y dices, órale, o sea, ese cuate será puro entrenamiento o si trae algo encima, porque pues, de repente te pasaban así volando, ¿no? O unos tiempos que dices, bueno, quién sabe, ¿no? Digo, ya a la larga, mira, también creo que hay gente que sí le dedica bastante tiempo,
Sí.
¿no? Que tiene la posibilidad de entrenar 4 horas diarias, 5 horas diarias y pues, tiene un nivel brutal para ser amateur, ¿no?
Sí, no, lo que sí es súper jodido. O sea, yo sí he tenido compañeros de Jiu-Jitsu que pues, le entran al chocho y que compiten bajo el chocho, pero no utiliza. No voy a decir el nombre de este compañero porque lo respeto mucho y la neta, pues no compite de verdad a un nivel muy alto ni nada, sino que es como casual. O sea, es como, ah, pues me divierte, pues me voy a meter a este torneo, ¿no? Y además él se metió chocho, no por el jiu-jitsu, que es muy común también en el jiu-jitsu y el chocho, pero lo hacía por fisicoculturista. O sea, lo ves y está, hijo de tu puta madre, o sea, parece estatua griega, ¿no? Pero, o sea, lo hizo con otra intención y luego descubrió el jiu-jitsu, pero no sé si el que se haya inyectado hace 5 años todavía le dé una mayor ventaja en el jiu-jitsu, que de hecho la fuerza no es tan cabrona como la técnica.
Lo que te iba a preguntar, o sea, el estar así todo voluminoso, no sé si juega en tu contra en el jiu-jitsu.
En mi opinión, yo creo que chance sí puede. O sea, yo afortunadamente soy 95% extremidades, así que no tengo mucho
Exacto.
problema con eso, que es arma de doble filo, porque puedes atacar con mucha más facilidad, pero te pueden atacar con mucha más facilidad.
Sí, o sea, tienes un alcance bárbaro, pero
Pero te pueden jalar igual de fácil.
no, y además tienes, por lo tanto, tu velocidad tiene que ser bastante, ¿no?
Sí, que tristemente como heavyweight no existe esa palabra que acabas de decir, no, o sea, entiendo qué significa, pero no se procesa, o sea, es como, está como en un idioma raro, ¿no? O sea, velocidad es como francés, ¿no?
No, en francés es veloz, es bicicleta.
Ah, ok. Mira, en heavyweight solamente se habla knockouts, se habla punch.
Tíralo antes de que te pegue.
Es Hulk Smash, punto.
Se acabó. Sí, o sea, tú no trabajas, o sea, sí saltas la cuerda, ¿no? Por
Ah, sí,
ejemplo.
salto la cuerda a diario, hago mis sprints, o sea, sí intento desarrollar algo de velocidad y explosividad y todo, pero pues reconozco que como heavyweight va a ser imposible que tenga la misma velocidad que un peso ligero, que un peso
Ah, no,
featherweight, o sea, eso es
totalmente.
imposible,
Pero
pero.
dentro de los heavyweights puedes buscar.
Exacto, puedo buscar cómo adaptarme, ser no necesariamente ser más rápido, pero más inteligente. O sea, afortunadamente tengo un muy buen wingspan, poder frenar y atacar desde donde yo puedo y ellos no.
Pues sí, con lo que mides, pues a lo mejor, o sea, gran parte de tu peso es por la estatura que tienes. Y
Sí.
otros heavyweights a lo mejor no son tan altos, están más. Tienen más masa, más, ¿no? Pero como dices, tienen más espacio para atacarlos. Yo es lo que entiendo, ¿no? Los deportes de combate no soy algo ajeno, pero digo, he visto algo de box, ¿no? Por ahí, entonces entiendo un poco de lo que me estás hablando.
Es una cosa muy chistosa, la neta. O sea, sí, hay que. El problema es intentar jugar ajedrez cuando los demás juegan damas. O sea, tienes que buscar más soluciones fuera de la caja, ¿no? Uno luego tiene que pensar de una forma más fuera de lo convencional, como lo que decías de repartirte a los sprinters y a los escaladores y así. O si sé que este güey es zurdo, pues voy a también ponerme como zurdo. O sea, lo más cool que he conocido son boxeadores ambidiestros. O sea, el cabrón que se puede parar como zurdo y diestro.
No,
No,
está cañón.
o sea, para empezar, no tienes alma, le vendiste el alma al diablo, pero valió la pena.
¿Y cuántos te has encontrado de esos? O sea, ¿si ¿sí has peleado contra alguien ambidiestro?
He conocido dos ambidiestros. He combatido contra dos ambidiestros. Pero lo bueno es que ya después de, luego cuando están cansados o cuando ya les duele, cuando ya les masacraste la pierna a patadas, ya se les olvida que son ambidiestros.
Y en ese caso, ¿qué lado decides atacar primero?
A mí lo que me gusta hacer, o sea, lo mejor cuando eres diestro es atacar a otro diestro, porque como tiene la mano derecha, o donde, como tiene la mano derecha atrás, que es la que da hacia tu derecha, pues es donde entra más fácil. Ahora, lo que también me ha pasado es que los pateas en la pierna tantas veces que empiezan a caminar chueco, de que una pierna adelante y el brazo contrario, así que ahí es cuando ya valió pa' pura madre. Ya sabes que no está pensando bien, no está caminando bien y te das tantita grasa, ¿no?
Y está interesante, ¿no? O sea, tú ahorita, yo ya hablé de la estrategia, un poco de estrategia en ciclismo y eso, pero estaba pensando que tú tienes realmente segundos para incluso cambiar de estrategia. Tú como dices, voy contra un zurdo, tienes un plan A, un plan B, un plan C, pero creo
Híjole.
que incluso en ese momento tienes que tener esa habilidad de como de cambiar, ¿no? De decir, ok, ya está cojeando, ya está haciendo esto, voy a intentar esto otro, ¿no?
Sí, o sea, la neta sí es muy estresante luego, porque es sobre todo, por ejemplo, luego en torneos amateur que nunca has visto competir al otro, nunca, no sabes, nunca lo has visto pelear. Y siempre hay una primera pelea en cada torneo, así que nunca has visto al otro güey contra el que has peleado. Así que no sabes ni qué esperar. Así que ahí es cuando más seguro te lo tienes que jugar. Tienes que llevártela más tranquilo. O sea, por ejemplo, los peleadores en Tailandia, si vas a Lumpini y así, o a Rajamantendran, que son los dos estadios más cabrones de Muay Thai en el mundo, el primer round no lo califican. O sea, lo utilizan para apostar. Porque es cuando los peleadores están midiendo. O sea, de que es como si siguieran calentando. Ahí es cuando están apostando. El segundo todavía a veces también. Y a partir del tercero ya empiezan las peleas de verdad. O sea, ahí es cuando ya intentan tumbarse.
Y además ya son 3 rounds, ¿no?
Son
¿O hay más?
cinco, son cinco.
Ah, son 5.
Son
Ah, sí,
cinco.
me estaba confundiendo con los de la UFC, ¿no? Que son 3, pero de más largos, ¿no?
En la UFC son 3 rounds de 5 minutos, excepto las peleas estelares o de campeonato, que son 5 de 5.
Uf, no, está. Parece que no es mucho tiempo, pero estoy seguro que estando ahí adentro es una eternidad, ¿o
No
no?
manches, es una grosería. O sea, incluso competir a nivel amateur, en un round de 3 minutos lo sientes como si fueran 20 minutos. O sea, de plano
Sí,
si sí te
seguro.
estás muriendo. O sea, de que yo siempre que compito, siempre, entre pelea y pelea, digo de güey, ya deberías, ya date, no te metas para la próxima pelea. Pero uno se acuerda de güey. Por ejemplo, para mi último torneo de Muay Thai fue a principios de noviembre, ¿no? Noviembre del año antepasado. Y no comí pan de muerto ese año. Y fue como, güey, ya sacrificaste el pinche pan de muerto para agarrarte a madrazos chido. Bajaste 7 kilos durante el Fight Camp, güey. Ahora te rifas, no manches. Vas ahí y te das en la madre. Y a este güey le vas a cobrar el pinche pan de muerto que no te comiste. Y pues eso es lo que tienes que hacer.
Claro. Sí, yo es algo que recomiendo, ¿no? Cuando sobre todo me dicen, no, no tengo ganas de entrenar, es como, o me está costando trabajo entrenar, es además de siempre recomendar de ir una repetición a la vez, 1 kilómetro a la vez, etcétera, siempre les digo, bueno, piensa en lo bien que te vas a sentir al terminar ese entrenamiento. Y si eso no te funciona, piensa en lo bien que te vas a sentir en la competencia. ¿No? Y ya estando en la competencia, entonces piensa en todo lo que hiciste, trabajaste para llegar hasta acá y déjate ir, ¿no? Tal cual. O sea, deja que tu cuerpo haga lo que ya le estuviste enseñando y practicando que hiciera.
Sí, o sea, tal cual. O sea, ya tienes la máquina lista, ya le diste vueltas al carrito, ya no haces moverle al pinche switch, o sea, ya.
Ya, o sea, sí, déjate ir, ¿no? Ya. Disfrútalo, ¿no? O sea,
Ahora, tampoco hay que hacer de estupideces y lesionarse. O sea, yo reconozco
ah,
que fue
claro.
una pendejada mi última pelea, porque además yo soy diestro. Mi mano de poder es la derecha. Tenía el ligamento este del pulgar, tenía el ligamento del pulgar destruido porque había golpeado a un compañero en el codo como 3 semanas antes de la pelea. Y ponte tú, si quería subir, para apretar los botones del celular me dolía, no podía del dolor. O sea, sentía que le echaba toda la fuerza y nada, pero aún así descansé 2 días por el ligamento, hielo, todo eso. Ya, compito todo. Y aún así aventaba la mano con odio, ¿eh? O sea, nada más era concéntrate en la técnica para que el pulgar no roce ni por accidente.
No, pues imagínate, o sea, qué difícil. Concéntrate en la técnica de pegarle y además
No,
concéntrate en que no te
no.
pegue. Y...
Afortunadamente no me pasó nada. O sea, me dijeron, ok, te tienes que echar 2 semanas sin mover la mano casi, casi. Me las eché todo, recuperación, ya al 100. Yo ya, la neta, ya daba por jodida la mano de, bueno, pues ya viste la técnica para poder abrir la puerta del coche sin usar ese dedo, ya viste cómo hacer esto sin usar ese
Está la otra
dedo,
mano.
hiciste la otra mano, o sea, yo ya me estaba volviendo ambidiestro, yo de a huevo, con esto me voy a volver ambidiestro a la hora de pelear.
Pero ya no fue necesario.
No fue necesario. Aún así intento practicar como ambidiestro algunas cosas. No sale bien, pero pues también un arma extra en el arsenal no hace daño.
No, se me más lo que acabas de decir, ser ambidiestro es una gran ventaja, ¿no? O
Sí.
sea, en todos los deportes, yo creo, en la gran mayoría, se cotizan alto los ambidiestros, por eso, tienen
Sí.
esta capacidad de utilizar los dos hemisferios, ¿no? Y él está ahorita pensando en, no en, creo que se me fue mi hilo, pero sí que sigue.
Oye, pero ponte tú, lo que no entiendo es cómo llegas a ese punto en el que dejas de sufrir la corrida, porque yo cuando luego me pongo a hacer bicicleta estática para hacer cardio o pues, me pongo a correr, yo prefiero hacer sprints que correr seguido, la neta, pero ¿cómo le puedes hacer para activar ese lado en el que dices, ya sabes que estos 40 minutos sí puede, no voy a estar pensando cada segundo el cómo estoy sufriendo y cómo quiero morir?
Excelente pregunta. Y la verdad es que tengo mucha experiencia. Lo que puedes hacer, o sea, cuando te toca correr 40 minutos continuos, es empezar a correr, ¿no? Entonces, seguro tu cabeza te dice, güey, eres una papa, no te hubieras levantado, das pena. O sea, tu cabeza es la cosa más traicionera, ¿no?
Estoy de acuerdo.
O sea, vete nada más, mira cómo vas, ¿no? Ve que si estás en la caminadora es peor, ¿no? Porque,
Uy, no,
uf,
yo no puedo. En
puta, qué
caminadora no
lento,
corro.
qué
En
bárbaro,
caminadora
el
no
güey de al lado
corro.
está corriendo más rápido. Tienes que así como decir, a ver, cállense todos. Esta es la orden que vamos a dar y es, voy a correr o trotar, ¿no? Porque es diferente correr y trotar. Me voy a correr o trotar a un ritmo que me permita decir un enunciado completo o un poco más de un enunciado completo o incluso cantar, ¿no? Entonces empiezas, ¿no? Y pues te echas el himno mexicano o no sé, tu canción favorita y casi está, te puedo garantizar que si puedes hacer eso, estás corriendo en un ritmo que lo que estás haciendo es desarrollar tu capacidad aeróbica y que además te va a ayudar a quemar grasa. Otras personas le dicen el ritmo quema grasa, pero nadie te dice, ¿cómo identifico el ritmo quema grasa?
No, 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 es el pasito cotorrero. Es el pasito
O sea, tienes que
cotorrero.
ir corriendo y puedes platicar con tus padres.
Sí.
Sí, pero debes de sentir un ligero esfuerzo, porque si no sientes un ligero esfuerzo, entonces no estás en esa zona de la que te hablo, ¿no?
Sí.
Que en metodologías de frecuencia cardíaca, eso se llama zona 2. Mucha gente llega y te dice, sí, es que las zonas, pero las zonas son muy personales y cambian entre metodologías, no son las mismas siempre. Pero ese es mi consejo. O sea, quieres correr 40 minutos seguidos, media hora seguida, y no darte por vencido a los 10 minutos, empieza. Y busca eso, buscar un ritmo. Siento que estoy haciendo un esfuerzo, pero puedo hablar o cantar. Regla de oro. O la otra, que ya tiene que ver con gente que se conoce muy bien, que diga, ah, o sea, este ritmo aguanto hora, hora y media. O sea, ya estás. Pero, pues o sea, requiere práctica, como todo, pero ese sería mi primer consejo, ¿no? Por si quieren empezar a correr, o ya corren y siempre se encuentran con que se cansan muy rápido, eso pues es porque estás empezando muy rápido.
Yo ese es el ritmo que he podido, o sea, de que las veces que he salido a correr, o sea, salí a correr hace 7 meses, no sé, con una amiga fuimos a correr vacío, todo muy tranquilo, pero yo decía, no, pues yo voy a andar al ritmo cotorrero. Y ella me, afortunadamente, como soy 90% extremidad, pues podía mantener más o menos el ritmo. Lo que me sorprende es que ella compite corriendo. Se echa triatlones y así, y le logré causar dolor de caballo porque pues yo trataba de platicar mientras que trotábamos slash corríamos.
Sí, pues es algo que a lo mejor le faltaría practicar y quizás ella iba un poquito arriba del ritmo que necesitaba para poder platicar contigo. Pero sí, depende de cada persona, pero es como infalible esa regla. Si puedes platicar, vas como bien, solo no caer mucho en el, ah, vengo platicando, entonces muy bien, no tampoco. O sea, tiene que haber un ligero esfuerzo. Porque de lo contrario no estimulas el cuerpo y el cuerpo es maravilloso. O sea, así como el cuerpo se adapta a los golpes y se adapta a levantar peso y va ganando fuerza y va ganando volumen, el cuerpo se adapta al ritmo de carrera que tú le enseñas, ¿no? Entonces, si siempre corres despacio, cuando tu cerebro manda la señal de ahora correr más rápido, tus piernas van a decir, oye, pero eso aquí no ha sucedido, mis músculos no saben qué es correr más rápido que esto, no hay más. Y si siempre corres más arriba de tu ritmo apropiado para ese momento, pues lo más seguro es que te vas a lesionar y que siempre vas a estar cansado, con dolor de cabeza, insomnio, ¿no? Si te estás pasando la raya en el entrenamiento. Pero el cuerpo es maravilloso, se adapta a todo. Lo que hay que estudiar y lo que hay que ver es de qué manera vas a estimularlo para que trabaje los diferentes esfuerzos que hay que hacer, ¿no? O sea, hay músculos de fibras cortas, fibras largas,
Sí.
que hay que trabajarlos a lo largo del tiempo, ¿no? O sea,
Sí, o sea, obviamente hay que prepararse. O sea, uno no agarra si te metes a una pinche car a un triatlón sin prepararte. O sea, de seguro existe el pendejo. Seguro
existe
existe.
mucha gente que lo hace, o sea, que de verdad agarras un triatlón. Entonces voy nado, me trepo la bici y corro, ¿no? Sí, o sea, eso sí de fácil. Y tan sucede que hay mucha gente que se inscribe y te dicen, yo ya hice un triatlón. Pero no te dicen cómo estuvo. O sea, no voy a juzgar de si fueron campeones, no fueron campeones. O sea, no te explican que igual nadaron y les pasaron por encima, que por un momento pensaron que ya no iban a seguir y mejor se trepaban a la lancha, porque qué horror, ¿no? Y guácala al agua y olía miados, ¿no? Salen y se trepan a la bici y van como la vuelta de rueda, ¿no? Y terminan porque eran 20 kilómetros de bici nada más y pues no había de otra, ¿no? Y regresan y corren y terminan caminando y ya, pues ya hicieron su triatlón. O sea,
Sí, o sea,
en realidad hicieron
técnicamente
su triatlón.
cumple con el checkmark.
Se pusieron en peligro también. O sea, esa es una realidad.
O sea, la
Pero
neta, sí,
sí.
qué huevotes hacer eso.
Yo creo que la gran mayoría de la gente así se avienta. O sea,
Sí, no lo dudo. Pues hay mucho muerto luego en los triatlones y en los maratones por sobrehidratación, por deshidratación, por pendejos, por problemas cardíacos, por
pero,
Por 20.000 cosas.
¿sabes en qué etapa se muere más gente en el triatlón?
¿Cuándo?
La natación.
No mames, qué feo.
Es, Y es una cuestión que no estás acostumbrado a que pasen cientos de personas a tu lado o incluso encima de ti nadándose. Y espuma y agua y te patean y te pegan en la cara y te jalan, ¿no? Y hay gente que se entra en shock ahí, cortocircuito, se les acelera el pulso
Caput.
para abajo y pelas. No en la
Híjole.
bici, no en la carrera, ni en la natación.
Qué cabrón. Bueno, en la caminada yo creo que es en lo que menos se mueren. Yo creo.
Porque además, como te digo, el cuerpo es maravilloso y no somos, la neta es que el cerebro es muy chido y no somos pendejos. Y entonces el cerebro te dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya te estás pasando del esfuerzo, bájale. Y si es necesario, caminas. Y pues ya,
Exacto.
caminas y ya te la llevas tranquila y terminas. Pero en la natación, o sea, imagínate, tu cerebro así como, güey, ¿qué pedo? Todo el mundo acá me está pegando. Oye, tú allá y te pasan encima y... Y aquí donde me agarro, no toco ni, no llego al fondo, no tengo dónde apoyarme. O sea, no me puedo imaginar qué cosas pasan por la cabeza de estas personas.
A estar muy interesante, pero también a estar así aterrador, así poder escuchar los últimos pensamientos de alguien así.
No, va a ser horrible.
A estar horrible, muy interesante, pero a estar horrible.
A estar horrible, o sea, imagínate tú te metes en una competencia pensando en que ay, lo voy a disfrutar y ay,
¡Qué
voy a ser un ejemplo
chido!
para mi familia, qué chido.
Mira, ahí están mis hijos. Echándome porras, vinieron mis primos desde Irapuato a echarme
Sí, me
porras, qué
imagino
chido.
toda la familia, rentamos una casa en Punta Diamante y todo, güey.
Hijo, no.
Pela, güey.
Güey, eso sí estar culero.
No, va a sonar a comercial, pero la verdad es que si quieren hacer un traslado, buscan un entrenador, güey. O sea, neta.
Buscan
No,
entrenador, hacen examen, el
no lo subestimen.
electrocardiograma. El electrocardiograma es básico.
Y aún así no sabes. O sea, no
Sí.
sabes. O sea, es bien chistoso. Yo les programo, ¿no? Prueba de 2 kilómetros. Y me dicen, ¿qué? ¿Cómo? Nada, voy a entrenar 2 kilómetros hoy. Sí, pero es a tope, o sea, a morir, a que sientes que te vomitas, ¿no? No subestimen las pruebas, ¿verdad? Cuando lo hagan, no sé, es como cuando tú haces una prueba de peso máximo, ¿no? O sea,
Ajá,
tienes un
sí.
spotter, ¿no? O sea, alguien que está ahí porque vas a cargar muchísimo peso y pues, nunca sabes si te va a fallar algo ahí, necesitas ayuda. No, no llegas como, ah, sí, ya tengo nada más mi cinturón y ya. Tienes a
No,
alguien
no,
que te
no.
está echando el
Sí.
ojo.
¿No, no ubicas el término reps for Jesus?
No.
Es cuando estás haciendo bench press y no tienes spotter y estás cargando un chingo. Así que es, o sacas la rep. O You'd Meet Jesus. O sea,
Pues
es.
sí, porque queda.
Al año morían 63 personas haciendo bench press. Este año, con la cuarentena, creo que había oído que que hubo hasta 10 veces más.
Wow.
Una vez un amigo me mandó un video de un güey que se murió haciendo bench press. Porque lo peor es que la mayoría de la gente se graba, porque dices, puta, pues estoy cargando un chingo, pues voy a poner mi celular a grabarme.
Exacto, es como invitar a toda tu familia al triatlón y todo
Lo
eso.
que está peor es que alguien de tu familia tiene que agarrar tu pinche celular y subirlo a Facebook, a Instagram
Eso
o algo así.
está peor, sí,
Eso está
totalmente.
peor. O sea, a menos de que lo estés transmitiendo así tu workout por Instagram. Pero
Tu
ahí sí,
bot.
qué pinche enfermo mental el. No mames, se murió este
Lo
güey.
voy a
Voy a
subir al
subir.
internet, o sea, que le sirva de lección a la gente.
Exacto, no. O sea, eso sí. No, nunca había visto algo tan feo y me acuerdo que cuando era chiquito, me acuerdo que se viralizaba en YouTube a cada rato y de seguro tú también te acuerdas que se viralizaban las narcoejecuciones a cada rato en YouTube.
Sí, o sea, creo que fue, pues yo creo que hasta la fecha, si lo buscas, ahí encuentras, ¿no?
Sí, pero
Pero
ya no es lo más viral,
no,
afortunadamente.
ya, seguro hay otros lugares, ¿no? Ya YouTube también se puso más estricto quizás, pero sí, le buscas, encuentras.
Sí.
Y sí, me parece que pues, es completamente innecesario, porque no precisamente estás informando, sino más bien es como, ah, estoy aquí, quiero ser el primero y quiero darme el taco, ¿no? Fui el primero en grabar esto, pero No necesariamente es informal.
Sí, no, 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 no está chido. No, yo desde entonces, o sea, si voy a hacer bench press solo, pues hago con mancuernas, no con barra. Porque
Okay,
se te
está
está
bien.
cayendo la
Buen tip.
mancuerna, la dejas que se caiga y cae en el piso. ¿A ti qué?
Exacto.
O sea, uy, no, la cagué, no puedo sacar una repetición más. Uy, pues, güey, sigues vivo, puedes intentarlo mañana o en 2 semanas, no pasa nada.
Sí, con la barra, pelas,
Sí, y también hay que saber cómo rajarse. O sea, ponte tú en la sentadilla cuando estás hasta abajo y no tienes cómo y no puedes pararte, tienes que saber cómo tirar la barra y así. O sea, me acuerdo que la semana pasada, pues mi programa me decía max out en squat. Y pues eso estaba haciendo. Y oh, mi mamá empezó a ir al gym, afortunadamente, y me ve cómo tuve que hacer el bailout con la barra. Y lo hice bien, o sea, dejas caer la barra, la empujas con un brazo mientras que saltas simultáneamente y puta, ¿qué estás haciendo? Pues mi programa, mira, acá está bien diseñadito y todo. Le enseño la aplicación donde lo tengo todo escrito, todo. No manches, güey, es que por lo menos usa cinturón. Hoy en el programa me dice que hoy me toca sin cinturón.
¿Y a poco sí te...? O sea, me imagino que un max out es uno, ¿no? O
Es
una
que
repetición y ya.
a mí me salen, o sea, en este tengo one rep max y max out por volumen, que es, me dice, o sea, me dice, ponte tú 95% del máximo de una repetición, y es hacer todas las series que puedas de una repetición con ese peso hasta que ya no puedas.
Ok, ¿con cuánto de descanso eso?
Yo, o sea, cuando estoy desarrollando pura fuerza, descanso 5 minutos entre series.
Órale.
Que es lo que tu cuerpo se tarda en regresar
Sí.
a homeostasis sin enfriarte.
Y mientras así te metes a Instagram o qué haces de...
Primero reviso que tenga agua.
Okay, bien.
Obviamente, si ese día me tocó hacer con cinturón, pues me quito el cinturón tantito. Si no, pues entras a Instagram, ves algún buen meme, no sé.
Mandas mensajes.
Exacto, tomas agüita. Tomar agüita es muy importante. Siempre hay que recordar mantenerse hidratados.
Exacto, es muy, muy importante. Aunque no hagas ejercicio.
Exacto. Para los hablaescuchas, este es su recordatorio diario para que tomen agüita.
Y sobre todo que sepan cuántos litros les corresponden.
Sí.
Porque no es una regla, ¿no? Eso de 2 litros diarios, no, no.
No, no, no.
No, no, no.
Hay que intentar, siempre echas un galón. Yo solo que intento un galón.
Un galón, tocan como 3 litros diarios.
Yo intento 3.8, que es un galón. Pero pues luego en el
Bien.
gym sí jala, o sea, porque estás platicando y entre serie y serie te acuerdas de tomar tantita agua entre serie y serie. Y ya, con eso estás. Y también lo que no te das cuenta de lo chingón e importante que es un buen termo. Hasta que empiezas a hacer ejercicio, un buen termo, sí.
Sí, puta, la gran mayoría se chorrea toda el agua. Si lo que es mantener cierta temperatura, pues hay unos que no aguantan tanto. Oye, ¿y cómo te va con el café? Porque yo veo que tomas mucho café, ¿o cuánto tomas?
Híjole, pues, o sea, muy bien, afortunadamente tengo buena resistencia a la cafeína.
Ya
Es
notas efecto, ¿verdad?
casi nada, o sea, es que. O sea, yo creo que era bastante obvio para ti que eras mi profesor, pero tengo TDAHD.
Sí, digo,
Sí.
no era así lo más obvio, de
Pero
repente podría decirte que le
sí se
pasa a
oye.
muchísimos adolescentes.
Ajá. Pero uno de los efectos que tiene esto es que tienes una muy buena resistencia a la cafeína. Y pues me gusta mucho, o sea, simplemente el concepto, el entrenar bajo los efectos de la cafeína. Me gusta mucho, no me deja sin sueño, no nada, pero sí veo un mejor performance a la hora de entrenar. ¿Tú tomas algún tipo de pre-workout?
Yo tomo, pues mira, lo que pasa es que generalmente en mi workout lo hago ya en la noche.
Uy.
Y pues, así empiezo 8:30, a veces 9. Si me toca hora y media de bici, pues ni modo. Hasta las 10:30 que acabe. O me toca correr igual. Trato de tomarme así ya lo último, un expreso, más o menos 7:30, 8. Porque más que nada por el sabor. Me gusta mucho tomar café.
Uy, sí.
Yo creo que ya también la cafeína no me hace efecto. Porque tomaba muchísimo café, le bajé. O sea, podía tomar 5 tazas diarias más el expreso. Y cargado, ¿no? Entonces, las 5 tazas. Entonces, ya le tuve que bajar. Le bajé más o menos como a 3. Más el expreso. O 2 y el expreso. Pero sí, me encanta. Y en las mañanas, los fines de semana, me encanta tomar café antes de entrenar. Yo donde noto más diferencia es con lo que como. No tanto con el café, o sea, lo que coma sólido antes de un entrenamiento y durante, para mí han sido así como toda la diferencia. No trato de ser tan metódico, ¿no? Pero sí, hay veces que sí he intentado como calcular las cantidades exactas que debo consumir por hora y me siento bien, pero también es muy cansado estar midiendo todo. Entonces a veces ya, como que de hecho, si rapidito digo, bueno, me voy a tomar tanto de agua, tanto isotónico, pan con mermelada y crema de cacahuate y a lo mejor un gel, ¿no? Si es muy, muy, muy largo. O si es competencia, me tomo, también depende de qué tan larga sea la competencia, pero tomo un gel, ¿no? O dos, o tres a veces. Eso a veces solo en la bici. Y tomo isotónicos, sí, trato, porque sudo mucho, entonces trato ahí como de reponer lo perdido.
Sí, no, yo ponte tú, yo en mi maleta del gym llevo un bote de sal del Himalaya, como electrolitos.
Ah, órale.
Es barato, es muy buen electrolito. Y, o sea, acá tengo unos electrolitos que, según estos, son insaboros. Sin sabor, no voy a decir el nombre de la
Ah,
marca, porque,
yo sé dónde.
porque si me ofrecieran patrocinarme, yo sí jalo, porque tienen varios productos que me encantan.
Pues lo deberías de decir, igual te pega.
Pero el problema es que ya hablé mal de los electrolitos, porque, o sea, el problema es que los electrolitos solos saben a madres. En agua mineral saben bien. Pero en agua sola, son culo.
Esos que tienes ahí yo no los he probado. Estuve a punto de probarlos, pero justo pedí por internet otros y eran más baratos los que pedí. Tenían muy buenos reviews y este pues, no lo conocía y la verdad no lo compré.
O sea,
Ya le voy a meditar.
sí los recomiendo, pero mezclarlos con algo que sí tenga sabor, porque así solitos, pues, aunque se supone que no tiene sabor, pues sí tiene sabor, pues es obvio, ¿no? Pero ponte tú, yo en las mañanas me mezclo de que mi pre-workout, que tiene 400 miligramos de cafeína, o sea, 10 tazas. Mi creatina, mi L-carnitina y mis electrolitos para comenzar el día. Entrenas chido, por eso se logra entrenar a las 4 y media de la mañana, porque son 10 tazas de café en el sistema.
Y estás compensando un chorro, o sea, la verdad es que sí te estás suplementando bien, ¿no? O sea, porque si no, no la haces.
No, y también, o sea, duermo 6 horas, pero yo no me duermo, yo me apago, o sea, como compo. Y luego la siesta una buena siesta de 20 minutos, o sea, yo me
O
basé
dos.
mucho del libro de Kobe Bryant, de cómo se preparaba él, que decía que él prefería dormir menos tiempo porque no quería sacrificar tiempo con su familia por estar entrenando. Yo no quiero sacrificar tiempo de mi vida por andar entrenando.
Claro.
Que
Entonces, 6 horas estás como en el límite, ¿no?
sí. Que tristemente no le funcionó a él. Sí, tuvo que sacrificar mucho tiempo. Descanse en paz, el mejor de todos los tiempos.
Sí, ¿tú crees que es el mejor de todos los tiempos?
Mira, no sé si sea el mejor de todos los tiempos, pero es mi jugador favorito de todos los tiempos porque yo soy fan de los Lakers desde que era chiquito, chiquito,
Desde que
chiquito.
estaban en Minnesota.
Exacto, caray. Pero yo me acuerdo cuando lo veía a él con Shaq. Y yo pensaba en Shaq como bueno, sigue siendo un monstruo, pero yo pensaba que no era humano, que la neta todavía no me consta. Pero los veía juntos cómo ganaron 3 campeonatos de chiquito y era como, güey, quiero ser como Kobe. Y ahorita que ya soy adulto y mido exactamente lo mismo que Kobe, digo de, güey, gracias Dios.
No, y además ahí te das una idea de lo, pues de lo especiales que son todos estos atletas, ¿no? Que tienen un tamaño como el tuyo, ¿no? Una talla así, y verlos cómo se mueven es impresionante, o sea, porque lo hacen con una facilidad que tienen una coordinación, una fuerza bárbara.
No, y luego ves a un cabrón como LeBron James o un Shaq que se ve cero coordinado así.
No, Chuck es una bestia.
Es una bestia, pero ahora nada más piensas, güey, Kobe que mide 1,98 se veía chaparro al lado de Shaq.
Totalmente.
O sea, se veía hecho un, parecía que era el papá de Kobe.
Sí, y Chuck fue impresionante. ¿En qué? Su primer temporada fue como 92, ¿no?
¿Cuándo? ¿Qué?
De la primera temporada de Chuck. Fue como en 92 con el Magic.
Creo que sí, creo que sí.
Y, o sea, creo que la NBA hasta ese momento no había visto un hombre de tal dimensión. O sea, también tenían jugadores muy, muy altos.
Sí.
Pero no que midieran que 2.13 pesaran 150 kilos, no sé
Sí,
cuánto,
no, o sea,
y que se
Shaq.
movieran de esta manera.
Exacto.
El Shaq fue un parteaguas ahí en la NBA. Le tocó una época, pues, súper competida. Estaba Jordan, Olajuwon, Barkley, una cantidad de jugadores.
Era muy buena época.
No sé ahora si con Kyrie Irving, Durant, Curry, todos estos medios, como que podamos pensar que es una época también muy, muy
Mira,
importante.
yo creo que sí, ¿eh? Porque tenemos a cabrones como Stephen Curry, que él cambió todo. O sea, él vio el hoyo de, güey, ¿para qué agarro y me empiezo a agarrar a putazos y así? Y me jodo para poder acercarme a tirar desde 2 puntos, si puedo mantenerme chill, tranquilito aquí afuera de sniper.
Exacto.
O
Sí,
sea,
tal
este
cual.
güey encontró un loophole, o sea, tenemos güeyes muy diferentes, o sea, tenemos a él, a un cabrón como Kyrie Irving, que está lo que simplemente tiene un punto, o sea, simplemente es demasiado ingenioso con su footwork, aunque cree que la Tierra es plana y no cree en los dinosaurios,
No
pero
me digas.
cree que no
¿Es
cree que
tierra
los
planista?
es tierraplanista, cree que los dinosaurios no existieron, cree en los Illuminati, o sea, ponte tú sus tenis, los Carry 6, que son los, yo tengo esos, en la suela tienen así el triángulo de los Illuminati, su logo es el triángulo de los Illuminati, es un ojo Illuminati y todo eso, o sea, este güey sí es conspiranoico, cabrón.
Okay.
O sea, también, y ponte tú, hay güeyes que ni siquiera se ven atléticos. O sea, Shaq lo ves y dices, no, este güey no se ve atlético. James Harden, o sea, te lo juro, estaba viendo el partido ahorita los Lakers contra Nets con mi mamá, y me dijo, güey, James Harden acaba de salir del table, míralos, está, de seguro todavía trae alitas aquí en la barba, el cabrón. O sea, se ve crudo y anda jugando hecho un monstruo, no mames. O sea, hay cabrones que las cosas las hacen tan fácil que parece que están crudos y se ven natural y lo están haciendo todo súper chingón.
Son sumamente talentosos, como dices. O sea, ¿cuántos años lleva James Harden? O sea, no es que sea el más dominante, ¿no? Pero
No,
pues es una referencia, ¿no?
ese es LeBron. Seamos sinceros, LeBron, porque ya existe la comparación entre él y Michael.
Bueno, exacto. Ahorita el referente es LeBron, es otro ejemplo de disciplina, ¿no? De cómo llevar una carrera
Ya lleva 18
importante.
años en la NBA.
Sí, llegó que a los 18, ¿no? 18, por
Llegó a
ahí.
los 18, creo que sí.
Sí, porque él
17,
saltó de
18.
prepa, saltó directo a la NBA, que no es cualquier cosa. Y se ha mantenido y a donde llega gana campeonatos. O sea, no, es otra súper, súper estrella.
Llegó con el
Quizás
apodo
rompa
El
el récord.
Rey. Llegó con el apodo El Rey y lo mantiene.
Y lo mantiene. Oye, ¿y qué opinas de Jordan después de verlo en el último baile?
Mira, leí una teoría que te dicen que se sintió intimidado por LeBron, de que dice, ok, ya el trono está en peligro y no lo dudo. O sea, se me hizo un gran meme el "And I took it personally". O sea, esa quote de Michael Jordan la puedes utilizar en cualquier situación. O sea, ah, bueno,
Exacto.
aposté con mi amigo a ver quién baja más de peso. So I took it personally. O
No,
sea,
era. O sea, ese güey no perdía ni en las canicas.
ese güey me encanta su mentalidad brutal y sádica. O sea, era de, bueno, ya les gané a ellos que son los que apuestan de verdad jugando póker. Ahora voy con ustedes que apuestan de que $3.
Y a todos los dejo limpios. O sea,
Pero
y así era en todo. O sea, era
te da
para.
hueva apostar $3. Sí, pero quiero que sepas que soy mejor que tú.
Exacto. Y, pero además era algo que le transmitía a sus compañeros, ¿no?
Sí.
O sea, ¿quieres estar aquí? Bueno, vas a jugar y necesito que estés en este nivel, ¿no? No eres tan bueno como yo, no lo vas a ser nunca.
Nadie.
Nadie va a ser como yo, pero yo necesito que tú estés a este nivel, ¿no? Y les ponía la vara, ¿no? Y órale. Hay quien lo critica, ¿no? Que porque fue mal compañero y no defendió a Scottie Pippen cuando lo del contrato y todo. No lo sé. O sea.
Híjole. Che, o sea, ahí sí, no sé qué decirte. O sea, Scottie Pippen también tenía, lo ves en el documental, tiene cero personalidad. O sea, te lo juro, este termo tiene mucho más personalidad que él. ¿Por qué chingados le voy a dar un buen contrato a algo que tiene menos personalidad que un termo?
Que ni siquiera lo pidió, ¿no?
Ni
O
siquiera lo
sea,
pidió, o sea, era como, no me pagan lo que merezco. ¿Lo pediste? No, pero no me,
¿cuánto mereces, no?
pero no me lo
Okay.
ofrecieron. Güey, eres el Robin de Batman. Uno, o sea, seamos
Ajá.
sinceros, eres el Robin. Y sí, ser Robin tiene mucho pinche mérito.
Totalmente.
Pero, no estás pidiendo nada. O sea, tú nada más quieres que te lo den, que digan, eres un buen Robin, ten.
Por ser buen Robin, toma tu contrato.
Ten un
No.
contrato súper chingón. Mira, te vamos a dar tu propia línea de Nike.
Okay.
Sí. Y va a ser, joder, pero mis tenis están bien feos. ¿Tú pediste poder revisar cómo se van a ver los diseños? No. Ah, chingado. O sea, Jordan, él fue parte
Ah.
de su contrato. O sea, él decía, no, yo tengo que aprobar que se vean bien, que sea todo chido. Güey, o sea, los pinches tenis Jordan son increíbles. O sea, la neta son. A mí me
De
encantan.
culto, ¿no?
Son de culto, o sea, al año matan, hay lugares donde te matan por tus pinches tenis si traes unos Jordan y se los roban.
Sí, tú ¿cuáles tienes? Tienes varios, ¿no?
Sí, o sea, de hecho hoy traigo unos puestos, me gustan mucho los Jordan 1, pero nunca he comprado así unos extravagantes, o sea, yo compro o sea, es que hay highs, mids y lows. Los que sí tienen buen, los que sí suben de precio son los highs y los lows. Yo compro puro mid.
Okay.
Ahí está el secreto.
Ah, okay, buen tip. ¿Y por qué la diferencia de precio? O sea, sí, claro, tienen más
Porque
tela,
es
¿no? Pero.
que cuando jugaba Jordan, los mids los inventaron hasta 2005, una cosa así. Y pues
Ay.
no, es que esos no son los originales. Así que es. Ah, bueno,
Claro.
pues. Y son muy buenos para levantar pesas, porque como la suela es plana, 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 uff.
Sí, es lo que vi ahorita, o sea. También cómo ha cambiado la tecnología, ¿no?
Sí, o sea, ahorita hay unos que tienen hoyos, literal, así, de que puedes meter el dedo ahí, 1000 unidades de aire y de foam, todo eso. No, este es pinche plástico, este es un Converse mamón.
Exacto. Yo no uso Converse por eso, porque es como caminar sobre un sartén. ¿Sí?
Exacto,
Planos, duros, o sea, se me hacen súper incómodos.
es una chancla glorificada el Converse.
Es una chancla, pero una chancla durísima, porque pues, hay chanclas más flexibles, ¿no?
Sí, porque también cuando empiezas a hacer ejercicio, ¿verdad? Aprecias el verdadero valor de unas buenas chanclas también.
Eso aprecias el valor de la tecnología. Pues es. Yo tengo serias dudas de correr con chanclas, por ejemplo, aunque estén diseñadas y tengan no sé qué foam. Híjole, tengo mis dudas todavía. No, no sé si sea lo mejor.
¿Qué opinas de los zapatitos estos que son súper minimalistas, que hasta tienen espacios entre los dedos, que puedes ver cada dedo por separado?
Me pasa lo mismo que con las chanclas, que tienes una, tienes que ser muy, muy técnico y saber caer muy bien con el pie. Ellos argumentan tanto las chanclas como los minimalistas, que con eso vas a mejorar tu técnica automáticamente, porque como tienes un verdadero feeling con la tierra y con cómo aterriza el pie y eso, ya solo por usarlos vas a empezar a cambiar tu técnica solo. No estoy tan seguro que eso suceda. Así nada más
Mira,
por
te
ver 10
lesionas. ¿Qué es lo
días.
peor que puede pasar? Te lesionas el pie, te rompes el pie, te lesiona la rodilla, X.
El talón de Aquiles,
Talón de Aquiles, ajá, exacto, te hacen la mala.
que lo que no te dicen obviamente es que correr implica también mover todas las piernas, no es nada más como, ah, caes con la planta del pie, pues sí, caes con la planta del pie, obvio. Pero pues, hay toda una mecánica para correr que también hay que trabajarla para buscar tener un buen aterrizaje. Entonces, no, no, no sé, no, no, no quiero cerrarme la idea, ¿no? De usarlas o no recomendarlas, ya cada quien. Pero sí, no, no, no son tampoco producto milagro en el cual ya, ya.
No existe el producto milagro, todo tienes que trabajarlo, seamos
Todo,
sinceros.
exacto, todo lo tienes que entrenar, todo lo tienes que repetir, las veces que sea necesario. No hay manera, o sea, no hay shortcuts.
Mira, lo que me mama, o sea, así me encanta, son estos anuncios de los productos milagro de ponte tú la adelgázate, el Herbalife de el licuado chupabarrigas es de las
Las
cosas que
cremas.
más amo, o sea, las cremas termogénicas y así es como, güey. O sea, no, esa crema termogénica no te va a servir. ¿Por qué? Porque eso de ponerte tu pinche faja de papel, de, ¿cómo se llama? De plástico, no, 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 no. O sea, la mejor manera de bajar de peso es agarras el pinche tenedor y lo sueltas, punto. O sea,
Cerrar la boca.
cierra el hocico, toma tu litro de agua y con eso te quitas el hambre.
No, sí, las fajas, por ejemplo, ¿no? O sea, son, obviamente bajas de peso porque pierdes líquido, ¿no?
Exacto, o sea,
Pero
y en cuanto te vuelves
te
a
vas a
hidratar, lo
tomar,
ganaste.
lo recuperas sin broncas. Y las cremas, también el, ¿no? Si haces 80.000 abdominales, sí. Pues no te garantiza tener el abdomen marcado, no necesariamente quemas toda la grasa visceral, ¿no? O sea, para eso hay que cambiar la dieta, hacer ejercicio.
El mejor es el Shake With, que es el aparatito al que les es el petardo.
¿Cuál es ese?
Eran como dos pesitas a los lados y que parecía que le estabas haciendo un final feliz al aparatito.
Ese no lo vi, güey.
Luego te mando un video, o sea, me acuerdo que una vez me regalaron uno de broma y por ahí lo tengo. Es como, güey, es la cosa más estúpida del mundo, o sea, hasta lo sacaron en South Park, o
Estamos
sea,
agarrando así.
Así, exacto. Es un invento maravillosamente estúpido, porque lo mejor es que se vendió un chingo.
Me imagino, y seguro costaba $2 hacerlo y lo vendían en 40.
De seguro, no sé, o sea, es una cosa maravillosa. O sea, el marketing
No, si tú
es.
haces marketing, ¿no?
Yo soy comunicólogo y trabajo en marketing. Somos el diablo, o sea, el marketing es obra del diablo.
Exacto, es cuando yo espero que cuando vimos argumentación te sirvió de bases para el marketing, ¿no? Es como encontrarle los puntos y los explotas.
Sí, obviamente. O sea, la neta, ahí sí. Yo me di cuenta de que el marketing era lo mío cuando vi que podías agarrar y explotar dos puntos para cubrir todo. O sea, de que este cuadro está hecho, está asqueroso, lo dibujaron literalmente con mierda y así, pero dices, pero mira, lo hizo gente indígena. Es artístico, es hipster, está mamalón. Cómpralo, te vale 18 millones de pesos.
Ha estado en no sé cuántas exposiciones.
Exacto. Estuvo en 1500 exposiciones. Güey, lo estás colgando en paredes random del metro, sí, pero estuvo en 1500 exposiciones.
Es el típico ejercicio de, a ver, véndeme una piedra.
Exacto.
No, sí.
Es
Es
una
un meme, ¿no?
decoración.
Eso de primer día de marketing. El profe entra y dice, a ver, muchachos, venden una piedra.
No, no, no. A mí lo que me dijo uno de mis primeros profesores de marketing fue, ¿qué vende Starbucks? ¡Puta! Ese
Ah,
también es
también he
meme.
visto ese meme, claro.
Ese es meme
Error,
glorioso.
no venden café.
No venden café, venden una experiencia. No, no.
¿Sabes cuántas veces me he encontrado con ese ejemplo tratando de leer cómo tener un servicio, un negocio y diferenciarte de otros servicios de coaching?
Es
Me lo
el
he
ejemplo.
encontrado 80.040 veces.
Mira, yo ahorita tuve que pausar mi proyecto de coaching porque digo, pues, ¿qué va a diferenciarme? Porque, seamos sinceros, hay 20.000 aplicaciones, así todo. Güey, ¿cuántos pinches influencers no hay que además te venden regalan rutinas buenas? Por cada uno que vende una rutina buena y un buen programa de entrenamiento. Hay 3.500 que venden pura mierda, pero existe el que vende buena y él está el que la regala. Pero el problema es ver cómo le haces, cómo le mueves para diferenciarte, porque sí es importante y no todos somos Starbucks.
No, es total, pues es la clave. O sea, a ver, ¿por qué te voy a contratar la rutina a ti y no al de al lado, ¿no? O sea,
Mira, además ese güey está más mamado que tú, cabrón.
si yo te dijera cuántas veces me han dicho eso.
Híjole, no, es que es un
Pero tú
clásico
vendes
él.
fitness, ¿no? Yo, no, no vendo fitness, es endurance, es diferente. Por eso, pero no, es que no es lo mismo.
Es lo mismo, bro, es un idioma diferente, carnal.
Sí, es como, sí, los dos buscan que la gente sea saludable, los dos, pero no
Pero
tienen
¿por qué
el
él
mismo
tiene
impacto en
brazos
el
más
cuerpo.
grandes que tú?
¿Cómo?
¿Pero por qué él tiene brazos más largos que tú?
Exacto.
No, y lo mejor es el
Está
cabrón
mal.
que llega con una foto de Thor o de así un cabrón que, pues, o sea, seamos sinceros, Hollywood está lleno de anabólicos. Llega y es, quiero verme como él en 3 semanas. No mames.
Ja.
Mira, güey, vas a aprender a usar Photoshop. Y con eso.
Sí, o sea, me ha pasado, ¿no? Sí, como, pero él también corre 5 kilómetros, está más mamado que tú.
Sí, pero él lleva 7 años y usa anabólicos.
Sí, bueno, todos podemos correr 5 kilómetros, ¿no? No te hace especialista en correr 5 kilómetros.
Exacto. Bueno, ¿te parece si lo dejamos hasta acá? Y luego tenemos que grabar una segunda parte de todas estas pendejadas que
Seguro,
luego.
seguro,
Va.
cuando quieras.
Va.
Tú dime y a mí pregúntame y yo me suelto porque si no, se me van las cabras. Cuando quieras, con gusto.